El Gobierno enfrenta a la Abogacía del Estado con la Fiscalía en la causa por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía acusó ayer de rebelión a 9 líderes del proceso independentista, mientras que la Abogacía, titulada por el Ejecutivo de Sánchez, eliminó las palabras violencia y rebelión en el escrito de acusación y limita los cargos a sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia grave, lo que implica penas mucho más bajas para los procesados. En el caso de Oriol Junqueras, la Fiscalía pide 25 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado pide la mitad, 12 años. Sobre este cambio de criterio de la abogacía, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, niega que sea un acercamiento a los independentistas.
Por lo tanto, no se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos.
Pero sin duda el momento más extraño de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros lo protagonizó la vicepresidenta Carmen Calvo.
El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo.
Y respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta, de que el presidente del Gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre...
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces
mayo.
Entonces lo decía como líder
es
de...
Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No, es que, pero... perdóneme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es.
En cualquier caso, el cambio de criterio de la Abogacía del Estado y gesto hacia los socios independentistas de Sánchez, Fernando Lorente.
Es evidente el acercamiento del Gobierno a sus socios, pero Sánchez y sus ministros venden este viraje hacia la sedición con una tesis que desde luego no figura en el Código Penal, que para que exista rebelión tendría que haber uso de armas. Sorprende el cambio, sobre todo porque la Abogacía del Estado ha elaborado durante la instrucción varios informes que respaldaban la tesis del juez Llarena en relación con los delitos de rebelión y malversación. Por ejemplo, cuando el magistrado emitió la orden de detención contra Puigdemont y los exconsejeros, y además se había adherido hasta ahora a las posiciones de la Fiscalía sobre la prisión preventiva apreciando ese requisito de violencia. De hecho, junto a la Fiscalía y Vox, presentó en el mes de agosto pasado un escrito ante el Supremo en el que interesaba la apertura de juicio precisamente por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Fue así hasta que la titular de Justicia, Dolores Delgado, nombró a Consuelo Castro como abogada general del Estado, dependiente este cargo jerárquicamente del Ministerio. Aunque no hay firma como tal, suyo es el sello de la acusación por sedición que ha presentado hoy ante el Supremo. Recordemos que recién aterrizada al frente de los servicios jurídicos del Estado, Castro intentó deshacerse de los dos miembros del organismo que habían representado durante todo el procedimiento a la Abogacía del Estado en la causa contra el proceso separatista. De hecho, comunicó su destitución, llegó a hacerlo, y poco después rectificó. Son el jefe de Asuntos Penales, Edmundo Val, y el subdirector general de lo contencioso, Luis Gonzaga. Lo lógico era que el primero, como principal baluarte de la Abogacía del Estado en el sumario, y por cierto, de corte progresista, hubiera escrito y firmado el informe. Pero el cambio de última hora en la calificación, que modifica todo el trabajo llevado a cabo, ha provocado el malestar en él y en otros integrantes del cuerpo, como han confirmado las radiofuentes del Alto Tribunal, de forma que se evidencia aún más la instrucción directa y también legítima del Gobierno, que podría haberse limitado, como es habitual, a acusar únicamente por el delito de malversación.
Vamos por partes. Lo primero de todo, quiero comunicarles mi dimisión irrevocable de este programa. Dejo los trastos, porque ¿cómo narices comentar lo que pasó ayer con la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo narices comentar cuando alguien tiene la cara dura de decir, el presidente del Gobierno nunca ha dicho que esto fuera rebelión? Dice, no era, pero si lo ha dicho el pasado de mayo. Y dice, es que no era presidente de Gobierno. ¿Qué hago ante eso? Como periodista encargado de comentar las cosas, confieso que he fracasado. No puedo comentar eso de ninguna de las maneras. Pasado un cierto límite de jeta estratosférica, ya no hay palabras. ¿Qué digo? ¿Qué es una cara dura? ¿Y qué aporta eso? Cualquiera que haya oído sus palabras lo sabe. ¿Qué digo? ¿Que tenemos que echarles del Gobierno? Pues sí, empieza a ser una necesidad democrática, vamos, ineludible. Pero cualquiera que haya oído esas palabras, pues habrá llegado a esa conclusión. Con lo cual, ¿cuál es mi valor añadido aquí? No puedo aportar nada. He descubierto que soy un fracaso. Me tengo que ir, tengo que dejar los trastos. Fuera de bromas, lo que ayer hizo el vicepresidenta del gobierno es simplemente traspasar todos los límites. El gobierno, el presidente del gobierno no ha dicho nunca que haya rebelión. Y dice, mire, aquí está, diciéndolo, el pasado mes de mayo. Pero no era presidente del gobierno. ¿Ah? Miren, tiene un aspecto positivo el asunto. Y es que al menos reconocen algo de forma meridianamente clara. Y es que su palabra no vale nada. Ya sabemos que la próxima vez que Pedro Sánchez concurra a lo que sea, cualquier cosa que diga como candidato, pues no va a ninguna parte, porque luego, en caso de ser elegido, dirá que, es que ahora soy otra persona. Mire usted, don Pedro Sánchez, y mire usted, doña Carmen Calvo. Solo hay un aspecto en el que un presidente del gobierno pueda no actuar de acuerdo con aquello que dijo como candidato, que es en el tema de las relaciones internacionales. Efectivamente, en el asunto de las relaciones internacionales, cuando uno está hablando como presidente de un partido en la oposición o un partido que no está en el gobierno, cuando uno está hablando como secretario general de un partido que no tiene responsabilidades de gobierno, puede decir muchas cosas. Por ejemplo, puede decir, la situación en Venezuela es inaceptable y Maduro es un criminal torturador. Y luego, sin embargo, llegar a presidir el gobierno y entonces, efectivamente, por cuestión de cómo funcionan las relaciones internacionales y por el hecho de que ahora representa a todo el país, pues a lo mejor tiene que matizar sus palabras y decir, sí, yo opino eso, pero lo opino como secretario general del Partido Socialista, pero como presidente de gobierno, como mi obligación es representar a mi país, pues tengo que medir más mis palabras y tengo que actuar de tal o cual manera. Efectivamente, doña Carmen Calvo, en el caso de las relaciones internacionales, una cosa es lo que uno opina personalmente, lo que uno opina como partido, lo que uno opina como secretario general de un partido, y otra cosa muy distinta es lo que puede decir como presidente de gobierno. Así, por ejemplo, pues en el caso de los regímenes extranjeros, lo normal es que un presidente de gobierno tenga que medir sus palabras, lo normal es que un gobierno tenga que actuar con cautela, y sin embargo, los partidos en el Parlamento pueden emitir todas las condenas durísimas que les dé la gana, porque así funcionan las relaciones internacionales. Pero salvo eso, lo que un presidente de gobierno dice sigue siendo lo que dice, sea elegido o no sea elegido. Como secretario general del Partido Socialista, o como Pedro Sánchez, o como las dos cosas, el señor Pedro Sánchez dijo en mayo que por supuesto que había un delito de rebelión. Entonces no puede, una vez llegado al poder, decir que no lo hay. Tendrá, si ha cambiado de opinión, que explicar su cambio de opinión y entonces pedir disculpas por emitir la opinión anterior. No, miren, yo es que cuando no era presidente de gobierno, pensaba que había rebelión porque desconocía los detalles jurídicos del caso, pero ahora que me he reunido con no sé quién, me ha explicado que... Y entonces hace usted la explicación correspondiente de por qué metió la pata anteriormente. Y entonces sí, puede cambiar de opinión, pero cambia de opinión. Lo que no puedes negar la opinión anterior, lo que no puedes decir, oiga, no, que lo que dije en mayo lo dije, pero no era presidente. No, perdone. Entonces lo que está usted diciendo es que cualquier cosa que diga antes de llegar a un cargo se la puede luego pasar por donde le dé la gana una vez llegado al cargo. Eso es la negación de la democracia. Porque en una democracia usted pide el voto a los ciudadanos diciendo que va a hacer una serie de cosas. Usted está adquiriendo un contrato verbal o escrito, dependiendo de si lo que dice está en su programa o no, con los votantes, y cuando incumple ese contrato, usted está siendo un estafador. Usted está pervirtiendo los mecanismos de la democracia. Porque si lo que dicen los candidatos luego no va a misa una vez que sean elegidos, ¿en base a qué pueden votar los electores? ¿En base simplemente a su cara bonita? ¿En base a su porte? ¿En base a su sonrisa? Si lo que usted dice no vale nada mientras no ha llegado a un cargo, ¿qué elementos de juicio tienen los electores para poder decidir quién merece su voto y quién no? Muchas gracias, doña Carmen Calvo, por demostrar Pues eso, que son ustedes unos estafadores electorales, que les importa un pepino lo que opinen los votantes y les importa un pepino el derecho de los votantes a saber qué es lo que están votando. Eso sin entrar en el asunto de si hay rebelión o no hay rebelión, que, pues como decía ayer con mucho sentido un abogado en Twitter, pues oiga, hay criterios jurídicos para defender que hay rebelión y que no la hay. Es decir, ninguna de las dos opiniones es absoluta y evidentemente falsa. Se puede defender que hubo violencia y por tanto rebelión, y se puede defender que no hubo la violencia suficiente como para que hubiera rebelión. Hay argumentos en favor de cualquiera de las dos posturas. Yo tengo la mía. Yo creo que, por supuesto, que hubo violencia y, por tanto, rebelión. Lo que no se puede es cambiar de criterio de la noche a la mañana. Lo que no se puede es que la abogacía del Estado, que representa al gobierno, que es un órgano jerárquico que representa al gobierno, lo que no puede ser es que la abogacía del Estado en agosto asuma que había rebelión y de repente cambie de criterio. Además, que cambie de criterio después de que se hayan producido maniobras, pues, en fin, nada recomendables, intentando cesar a los abogados del Estado que estaban encargados del caso, cesándoles, luego retirando el cese y ahora finalmente presentando un escrito a la abogacía del Estado firmado no por los abogados del Estado que se habían encargado del caso, sino por su superiora. Eso quiere decir que se ha utilizado un criterio político en contra del criterio técnico de quienes estaban llevando el caso y, por tanto, habrá que preguntar por las razones políticas. ¿Han retirado ustedes el delito de rebelión no porque lo dijeran los técnicos que estaban encargados del caso, sino porque les ha dado la gana? ¿A cambio de qué? Simplemente como gesto para que los separatistas apoyen unos presupuestos, simplemente como gesto para normalizar la situación y volverla a la situación anterior al 1 de octubre de 2017, es decir, para poder volver a entregar atados de pies y manos a todos los catalanes no separatistas y ponerlos a disposición de los golfos separatistas. ¿Para quién trabaja usted, don Pedro Sánchez? ¿Trabaja usted para España, para los españoles, para sus votantes? ¿Trabaja usted para los separatistas? Porque desde luego lo que está haciendo, pues en fin, no se explica, a menos que esté usted enormemente interesado en que se salgan con la suya, o esté dispuesto a pagar lo que sea, con cargo a nosotros, claro, a cambio de su apoyo. Don Pedro Sánchez, ¿sabe usted qué es lo que me gusta de lo que ha pasado? El ver hasta dónde no ha podido usted llegar. Ha hecho usted que la abogacía del Estado rebaje su petición de penas. ¿No se ha atrevido a hacer que la rebaje del todo, que lo deje simplemente en malversación? ¿Existiría un argumento para ello, no? La abogacía del Estado está simplemente para, no los aspectos penales, sino los aspectos crematísticos, ver si el Estado ha sido perjudicado y esas cosas. Por tanto, dejamos a la Fiscalía los aspectos penales, si hubo rebelión, si hubo sedición. ¿Podía haber llegado hasta ahí? No se ha atrevido a hacerlo. Solo ha rebajado a sedición los delitos. También podía haber hecho otra cosa, porque también la Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico. Pero amigo, ahí ya significa que tendría usted que hacer que el Fiscal General del Estado se pringara y diera las órdenes oportunas. Órdenes que podrían ser contestadas o cuestionadas a través de los órganos del Ministerio Fiscal. Pero bueno, órdenes que al final se tendrían que cumplir. Si no ha podido usted llegar a eso, si no ha podido usted hacer que la Fiscalía retire el delito de rebelión, quiere decir que no ha podido. Quiere decir que hay alguien, por ejemplo, el Fiscal General del Estado, por ejemplo, los fiscales encargados del caso, por ejemplo, la carrera fiscal en su conjunto a través de los órganos de representación que tiene, que le han impedido llegar a usted tan lejos. Oiga, pues me satisface mucho ver que su poder de vender a España y de traicionar a los españoles es, afortunadamente, limitado. Quiere decir que todavía hay gente que se viste por los pies y que a lo mejor no está dispuesta a que usted haga lo que le dé la gana con el Estado de Derecho. Buen síntoma, buen síntoma. Pero, ¡ojo! Han presentado sus conclusiones sobre el tema la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Falta por presentar sus conclusiones Vox, que ya ha dicho que agotará el plazo y que por tanto esperará al 5 de noviembre para presentar su escrito de calificación. Pero Vox ya ha advertido una cosa. Tanto en el escrito de la Fiscalía General del Estado como en el escrito de la Abogacía del Estado, resulta que falta algo importante. No se pide que se declare a los responsables de estos delitos responsables civiles subsidiarios. Es decir, que en caso de que un gobierno futuro indultara a estos macarras, esos macarras saldrían a la calle y ni siquiera tendrían que pagar para compensar lo que han hecho. Ni siquiera tendrían que poner un euro. Vox, pues en su mensaje ayer anunciando este lamentable olvido, pues decía que espera que la Fiscalía General del Estado subsane ese olvido. Tiene todavía tiempo. Yo también lo espero, señor Fiscal General del Estado. Espero que haya sido un despiste. Porque creo que tienen ustedes la obligación de atar todos los puntos y bien. De tal forma que si en algún momento del futuro algún presidente de gobierno que traicione a España le da por indultar a los golpistas, al menos que paguen dinero. Creo que estaría bien, nos quedaríamos todos más tranquilos si ustedes metieran ese tema en su escrito de calificación. Tienen tiempo hasta el 5 de noviembre de subsanar defectos y esas cosas. Esperemos que sea así. Y si no, pues miren, siempre nos quedará Vox. Que Vox sí presentará el 5 de noviembre su escrito de calificación, por supuesto, pidiendo las máximas penas razonables a la luz de los argumentos jurídicos existentes y pidiendo todas las responsabilidades a que haya lugar para cubrir todas las derivadas, incluida la derivada de tener un gobierno que traicione a España.
El acercamiento del gobierno a los independentistas con ese cambio de criterio de la Abogacía del Estado no ha servido para contentar a sus socios de cara a la aprobación de los presupuestos generales. Esto es lo que afirmaba ayer el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ante miles de personas concentradas en la prisión de Lledoners.
Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos.
La Asamblea Nacional pedía a los suyos más movilizaciones tanto en Cataluña como en Europa.
Haremos una campaña nacional e internacional que incluirá movilizaciones en las principales capitales europeas y se desarrollará en diferentes fases. Lo que haremos también es continuar de manera incansable y persistente con nuestro objetivo político, que no es otro que la independencia de nuestro país.
A través de una carta leída por su hermana, el expresidente Carles Puigdemont ha mostrado su solidaridad con los presos y avisaba de que ha llegado la hora de pasar de la indignación a la acción, aunque no ha precisado que suponía exactamente esto.
Ay, lo que más me gusta es lo de que Puigdemont exprese su solidaridad con los presos. Vamos, tanta solidaridad ha expresado que ha anunciado su intención de presentarse mañana en España para ser detenido y acompañar a los presos a la cárcel, que es una verdadera muestra de solidaridad. Perdón, que no ha anunciado eso. Ha dicho que es muy solidario con los presos, pero desde allí, desde Waterloo, que se está, en fin, mucho mejor. ¿Dónde va a parar los mejillones de la Gran Place de Bruselas comparados con los de la cárcel? Por Dios, hasta ahí podíamos llegar. Vamos, debe de estarse despiporrando de la risa el amigo Puigdemont, porque su rival, y a pesar de todo cómplice en los delitos, Oriol Junqueras, pues resulta, perdón, Junqueras, se pronuncia Junqueras, lo siento, siempre se me olvida. Oriol Junqueras, pues resulta que se va a pasar 25 años, en el peor de los casos, en la cárcel, mientras que Puigdemont continúa por ahí, perdido. Bueno, la verdad es que sería discutible quién de los dos es el que va a tener más pena. Oriol Junqueras en una cárcel, la de Lledoners, donde pues solo le falta montar una discoteca, porque hace lo que le da la gana. O Puigdemont, sin poder volver a España, fíjense, ahí, con el clima tan malo que hace en Bruselas. No suele hacer frío, la verdad. Yo las veces que he estado allí, una vez hizo mucho frío, 6 grados bajo cero, que era la remonda, pero, por regla general, frío no hace. Ahora, esa falta de luz, esa lluvia intermitentemente continua. Ese, no sé, esa cosa tan gris de la existencia. Pues tiene que ser triste y depresivo estar allí, Puigdemont, en lugar de poder disfrutar de las hospitalarias y soleadas tierras españolas. Pero bueno, cada uno elige su camino, ¿no? Supongo que si Puigdemont está allí es porque prefiere estar allí con un clima de perros antes que estar en España con un solecito agradable, pero en la cárcel de Lledoners. Movilizaciones, anuncian movilizaciones. Ah, bueno, pues muy bien, venga, movilícense. Seguro que encuentran ustedes masas dispuestas a movilizarse. Las últimas movilizaciones que han hecho, pues cada vez son menos numerosas. Porque la gente está, en fin, un poquito hasta más arriba de los pelos. No todos. Los fanáticos continuarán siendo fanáticos. Seguro que salen a todas las movilizaciones que ustedes les convoquen. Pero las personas, pues son muy variadas. Los hay fanáticos del todo, los hay fanáticos al 80%, los hay fanáticos a la mitad y los hay fanáticos a un 20%. Y luego, la mayoría, pues no son fanáticos. Con lo cual, pues poquito a poquito se van descolgando de su calendario de movilizaciones hacia la nada, pues cada vez más catalanes. Porque al final, la pregunta es muy sencilla. ¿Y qué? ¿Que se van a movilizar ustedes? ¿Y qué? No, que vamos a convocar una manifestación. ¿Y qué? No, que vamos a decir que Pedro Sánchez es un majadero. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer ustedes en concreto? ¿Van a hacer ustedes algo que cambie el futuro de alguna manera? No, no por el lado de las movilizaciones. Ustedes lo que están haciendo es intentar cambiar el futuro, intentar que no haya consecuencias para el golpe de Estado, intentar que les vuelvan a dejar manos libres para continuar oprimiendo a los catalanes, pero todo por detrás, todo con la lucha en los despachos, todo con el compadreo con Sánchez. Antes con Rajoy, ahora con Sánchez. Bueno, esa es la manera en que el separatismo catalán ha abordado siempre las cosas, tratando de ganar en los despachos lo que por supuesto no han ganado nunca en las urnas, ni ganarán nunca. Tratando de que sean determinadas élites del Estado español las que les concedan lo que el pueblo español no les va a conceder nunca, que es carta blanca para seguir oprimiendo a más de la mitad de los catalanes. Bueno, pues nada, anuncian movilizaciones, pues estupendo. Compraremos palomitas para ver el espectáculo que quieren que les diga.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, critica en una carta publicada hoy en el periódico El Mundo que Pedro Sánchez ponga en peligro las instituciones del Estado a cambio del apoyo de los independentistas. Críticas a las que también se suma Ciudadanos. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Pablo Casado e Inés Arrimadas ponían el grito en el cielo por lo que consideran una nueva claudicación de Sánchez ante los separatistas.
Que no vamos a tolerar que un gobierno como el de Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los independentistas golpistas como Torra, Puigdemont.
Es increíble ver cómo hace solo unos meses el señor Sánchez decía alto y claro que sí que había habido rebelión y ahora le ves diciendo que no, que rebelión no ha habido. Los hechos demuestran que incluso la abogacía del Estado ha tenido que hacer caso a lo que decía su ministro y el señor Sánchez para intentar rebajar la pena.
Además, el grupo parlamentario de Ciudadanos registraba ayer viernes una proposición no de ley con el objetivo de que el Congreso inste al Gobierno a no conceder el indulto ni medida de privilegio alguna a los procesados por el golpe secesionista del año pasado en Cataluña. Sánchez, asegura Arrimadas, deberá retratarse.
Va a tener que votar él y sus diputados si quiere o no quiere decir que la democracia española no va a indultar a aquellos que la atacaron, aquellos que quisieron ponerla en jaque, aquellos que insultaron a millones de españoles y que humillaron a millones de catalanes no independentistas.
Ya el pasado miércoles, Rivera le pedía un compromiso a Sánchez para negar un indulto que el jefe del Ejecutivo, en la sesión de control al gobierno, se negaba a asumir.
¡Ay, Dios mío! Qué bien, ¿verdad? Esto de que Ciudadanos y Partido Popular critiquen al gobierno por lo que ha hecho. El problema es que el gobierno no podría hacer esto si no estuviera ahí. Y claro, cuando uno hace cosas destinadas a garantizar que siga estando ahí Pedro Sánchez, pues por mucho que critique en público lo que hace Pedro Sánchez, lo que está contribuyendo en realidad, por debajo, es a que Sánchez pueda hacerlo. Ejemplo. Pues está muy bien que Ciudadanos critique lo que Sánchez ha hecho a través de la abogacía del Estado, pero si a Ciudadanos le parece inasumible que Sánchez se alinee con los golpistas de esta manera, ¿por qué Ciudadanos ha desbloqueado la tramitación de los presupuestos? Desbloqueando la tramitación de la ley de estabilidad presupuestaria para que Sánchez pueda fijar unos nuevos objetivos de déficit y luego elabore los presupuestos que quiera junto con los golpistas. Criticamos lo que hace Sánchez, pero luego le facilitamos el que pueda continuar en la Moncloa. Pues está muy bien, señores de Ciudadanos. Está muy bien que el PP salga a decir que es inaceptable lo que ha hecho Sánchez, esto de alinearse con los golpistas. Pero claro, cuando luego llega el PP a un acuerdo con PSOE y con Podemos para que el control político sobre el Consejo General del Poder Judicial sea todavía mayor que el que hay hasta ahora, ¿cómo se come eso, señor Casado? Está muy mal que el presidente del gobierno se alinee con los golpistas, pero usted facilita su control sobre la justicia. Ah, pues está muy bien. Perdónenme, pero a estas alturas ya, lo siento, no me creo nada. Las declaraciones públicas no me valen, ninguna. Me valen los hechos. Y si me voy a los hechos, digo, ¿quién está haciendo algo? ¿Están haciendo algo concreto, Ciudadanos o PP? Además de declaraciones públicas, ¿han tomado alguna medida para tratar de acortar la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa? Puesto que Pedro Sánchez está alineado con los golpistas y parece que les quiere hacer favores judiciales, ¿no sería de extrema necesidad democrática echarle cuanto antes de la Moncloa? Por tanto, ¿no sería de extrema necesidad democrática tratar de acortar al máximo su estancia en Moncloa? ¿No sería de extrema necesidad democrática no hacer absolutamente nada que pueda contribuir a que esté en la Moncloa ni un segundo más de lo posible? Yo creo que sí. Pues bueno, parece que Ciudadanos y PP creen que no. Los unos desbloqueando la vía para la aprobación de los nuevos objetivos de déficit, lo cual significa desbloquear la vía para la aprobación de los nuevos presupuestos, y los otros, pues desbloqueando la pretensión de que el poder político socialista podemita controle aún más la justicia. Pues hombre, okay, estupendo. No sé, quien les entienda que les compre. Yo hace muchísimo tiempo que dejé de entenderles.
La clínica oftalmológica Baviera ha retirado los anuncios en los que aparece el presentador Dani Mateo después de que se sonase los mocos con la bandera de España durante el programa El Intermedio del miércoles pasado. En un comunicado, la clínica Baviera señala que defiende la libertad de expresión, pero siempre dentro del marco legal vigente, y que la empresa está claramente del lado de nuestra Constitución y del marco de convivencia que supone y, por tanto, afirma, aboga por el respeto de los símbolos que representan ese espacio de convivencia. Por lo tanto, concluye el comunicado, no pueden defender expresiones como las realizadas por Dani Mateo, con lo cual deciden retirar las acciones publicitarias en las que aparece el colaborador.
Lo he explicado en el editorial. Para los que no lo hayan oído, pues luego vayan al podcast y lo pueden escuchar. O bien, pues ya está puesto en Twitter el editorial, que se titulaba Los mocos de Dani Mateo, donde analizo la cuestión desde el punto de vista de lo que ha sucedido y de los argumentos que se están dando, que si, hombre, Dani Mateo solo pretendía hacer un ejercicio de humor, no pretendía ofender a nadie, que si en realidad pues esto de presionar a los anunciantes es un ataque a la libertad de expresión. No, no, de ninguna de las maneras. Lo que decía en el editorial, acudan ustedes a Twitter y lo pueden leer, o acudan a la fonoteca y se bajan el podcast correspondiente. Lo que decía en el editorial es que, primero, no estamos ante un ejercicio de humor. El ejercicio de humor sería que saliera los lunes Dani Mateo pues riéndose de la bandera de España, los miércoles de la curriña y los sábados de una estelada. Entonces sí nos podría decir Dani Mateo, es que yo me estoy riendo de las banderas. Pero cuando solo nos reímos de una, cuando nuestra risa es unidireccional, pues quiere decir que no te estás riendo de las banderas, te estás riendo de una muy concreta, de la de España, y por tanto de todos aquellos a los que la bandera de España representa. Y en cuanto al asunto de la libertad de expresión, Dani Mateo, como cualquier otra persona en este país, tiene derecho a decir lo que quiera, con el único límite del Código Penal. Pero a lo que no tenemos derecho, es decir, lo que no podemos exigir es, oiga, yo quiero decir lo que quiera y además que me paguen por ello. Oiga, no, mire, usted puede decir lo que quiera gratis. La libertad de expresión le da a usted derecho a decir gratis lo que quiera. Si además quiere usted cobrar, entonces ya, amigo mío, no es una cuestión de libertad de expresión, sino de libre mercado. Libre mercado que dicta cosas, pues hombre, muy sencillas. Por ejemplo, si tú quieres clientes, pues no les insultes. El que insulta a la gente, pues por regla general, no tiene a esa gente como cliente. ¿Usted se quiere reír de la bandera española? Adelante. ¿Alguna empresa quiere patrocinarle para que usted se ría de la bandera española? Pues adelante, ellos sabrán. Pero luego llego yo, como consumidor, y digo, a ver, ¿qué empresas están patrocinando a este tío que está ofendiendo a España, a sus símbolos y a los españoles? Esta, esta y esta. Bueno, pues ejerciendo mi derecho a la libertad de gastarme mi dinero en lo que me dé la gana, no compraré productos y servicios de esas empresas. Muy bien por la Clínica Baviera, que ha reaccionado rápidamente, diciendo que les parece inasumible lo que ha hecho Dani Mateo y rompiendo relaciones con esa persona. Muy bien lo que ha hecho Neuve de Nîmes, que también ha sacado un comunicado en Facebook hace unas horas, diciendo que lo que ha hecho Dani Mateo les parece que es más que irrespetuoso. Y por tanto, rompiendo relaciones con Dani Mateo y con los medios correspondientes. Yo estoy a la espera de lo que hagan otras empresas, las empresas patrocinadoras y anunciantes en el intermedio, en ese programa donde se insulta a la bandera de España simulando sonarse los mocos en esa bandera. Yo estoy a la espera de ver qué tienen que decir Vodafone y Caramelos Tic Tac y Punto Blanco y Alain Afflelou y otras empresas cuyo listado pueden ustedes ver en internet, en cualquier sitio y también en Libertad Digital en la portada. Yo quiero saber qué es lo que tienen que decir, porque esas empresas, anunciantes y patrocinadoras, no son responsables de que alguien se le vaya la olla y decida limpiarse los mocos con la bandera de España. Por supuesto que no. Pero si continúan financiando a quien hace eso, entonces ya sí se hacen corresponsables. Y yo, como consumidor, quiero saber cuál es su posición. Yo, como consumidor, y además como cliente en concreto de alguna de esas empresas que he citado, pues me voy a esperar hasta el lunes a ver qué tienen que decir esas empresas. A ver si es que tienen que decir algo o es que les importa un pepino que con su dinero alguien se limpie los mocos con la bandera de España. Porque si les importa un pepino, entonces yo, con mi dinero, pues evidentemente no voy a contribuir ni directa ni indirectamente a financiar a quien humilla a España, a los españoles y a sus símbolos. Así que lo dicho, señores de Vodafone, señores de Caramelos Tic Tac, señores de Alain Afflelou, señores de Punto Blanco, ¿tienen ustedes algo que decir con respecto al hecho de que un programa o un humorista que ustedes patrocinan se dedique a limpiarse los mocos con esa bandera de España por la que tanta gente ha muerto? ¿Tienen ustedes algo que decir o no? Me gustaría saberlo.
De apoyo a, en vísperas del acto de apoyo a la Guardia Civil convocado por España Ciudadana, la plataforma impulsada por Ciudadanos y a la que acudirán dirigentes de Vox y del Partido Popular, el Gobierno de Navarra, dirigido por Uxue Barcos, ha aprobado un documento en el que rechaza la convocatoria. Asegura que están utilizando la localidad de Alsasua y por extensión a Navarra entera para recrear la imagen de un enemigo al que batir y que eso, señala el comunicado, retrotrae a posiciones extremas más propias de tiempos pasados. Y en la calle, los vecinos de esta localidad navarra, por su parte, han convocado, entre otros actos, una manifestación esta tarde para exigir a PP, Ciudadanos y Vox que dejen en paz a Alsasua.
Bueno, pues tenemos un acto convocado por quienes quieren manifestar su cercanía, su solidaridad, por esa gente agredida por ser Guardia Civil, agredidas por ser españoles, que entre otras cosas se dedica, esa gente, la Guardia Civil, pues por ejemplo a salvar las vidas de los demás, sin preguntar qué opinan, sin preguntar si se sienten representados por la Guardia Civil o por la bandera. Allí donde alguien ha necesitado ayuda, allí donde alguien pues necesita protección, pues la Guardia Civil, igual que lo hace la policía, igual que lo hace nuestras Fuerzas Armadas, interviene sin preguntar colores políticos ni identificaciones personales. Si tenemos un Estado de Derecho es porque contamos con unas Fuerzas Armadas, con una Guardia Civil, con una policía, que se dedican a tratar de mantener la ley, que no es otra cosa que la expresión de los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos, tanto del Estado como de otros ciudadanos. Bueno, pues allí estarán personas, pues de Ciudadanos y del PP y de Vox, manifestándose en Alsasua en solidaridad con quienes son, junto con otros, los puntales del Estado de Derecho allí. Y frente a eso, pues los de siempre, los que odian a España, los que seguro que se rieron mucho con el chiste de Dani Mateo, pues estarán intentando boicotear esa concentración. Y se permiten el lujo de amenazar veladamente. Si venís aquí, habrá problemas. Bueno, pues resulta que Alsasua es una parte de España. Y los españoles podemos ir a donde nos dé la gana, a manifestarnos. Y si no te gusta, pues convocas tú al día siguiente otra manifestación y te manifiestas, respetando la ley, lo que te dé la gana. Pero la época de los matones se acabó. Y los españoles, pues nos manifestaremos donde nos salga del mismísimo fistro. ¿Qué quiere usted que le diga, doña Usue Barcos? Por cierto, Pedro Sánchez, ya has acordado con Usue Barcos dar el primer pasito para la retirada de la Guardia Civil de Navarra. Casualmente, por supuesto, solo casualmente, una de las reivindicaciones históricas de ETA. Muy bien. Yo la pregunta que le lanzaría a los votantes socialistas es: ¿de verdad vais a ser cómplices de tanta indignidad? Respuesta: pues unos sí y otros no. Esperemos que los que no van a querer ser cómplices de tanta indignidad, pues sean lo suficientes como para que al Partido Socialista se le castigue adecuadamente por lo que está haciendo.
Sin complejos.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, justifica sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo, en los que comenta el papel de Javier Arenas en la investigación de la Gürtel.
Bueno, yo considero que como secretaria general de un partido político, igual que un consejero delegado de una empresa, tiene la obligación de conocer todo aquello que pueda afectar a su organización.
El exdiputado y exsenador socialista Tomás Rodríguez Bolaños falleció ayer a los 74 años de edad. También nos dejaba el actor Álvaro de Luna, que falleció a los 83 años debido a un cáncer de hígado que padecía. Trabajó en películas como Objetivo a las estrellas, La máscara de Escaramuz o Lola, Espejo oscuro, pero siempre será recordado por su papel del Algarrobo en la serie Curro Jiménez.
¿Y por una letra cualquiera dan dinero? Yo sé hacer la O.
Terminamos con la información del tiempo. Alba López, muy buenos días.
Buenos días. Iniciamos este sábado el primer fin de semana del mes de noviembre con tiempo bastante estable en general. A lo largo del día se podrían formar algunos intervalos de nubes y seguiremos hoy hablando de lluvias en las Islas Baleares. Son persistentes y de nuevo fuertes y con tormentas, especialmente en la isla de Mallorca y de Menorca. De forma más dispersa también las veremos hoy en Cataluña, Galicia, el litoral de Alborán, Melilla y los Pirineos. Ojo, mucha precaución a las nieblas y brumas matinales que afectan ya gran parte del interior peninsular, especialmente a las vertientes atlánticas y cantábricas y que podrían ser persistentes en el entorno del Duero y del Guadiana. Viento muy fuerte un día más en las Canarias, el Ampurdá y el este de las Baleares. Aquí en este archipiélago canario podrían aparecer algunas lluvias débiles al norte de las islas de mayor relieve y las temperaturas hoy esperemos que desciendan en la meseta norte y el tercio este y en cambio suban en la cordillera cantábrica, los Pirineos y Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.